Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo programa de La Victoriosa. Con ustedes, los intérpretes.
En La Jubilosa estamos orgullosos de la visita del doctor Pedro Ábalos. Pedro Ábalos es vicepresidente de la Confederación, a ver si no me equivoco, corregime cualquier cosa, de la Confederación de Jubilados, Pensionados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad de la República Argentina. Su especialidad, la especialidad de Pedro, es la discapacidad. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo te va?
Buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos trabajando dentro de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores. Estamos trabajando la temática de la discapacidad. Somos 5 millones de personas con discapacidad en este país y más del 70% tienen más de 60 años. Porque, bueno, la vida se hace sentir y en realidad lo que nos pasa es que ninguno de los jubilados quiere ser una persona con discapacidad y las personas con discapacidad no queremos sentirnos viejos, pero la realidad es que este es un punto de intersección entre ambos colectivos que nos parece muy importante y además hemos sido víctimas propicias de el neoliberalismo, digamos, ¿no?
Sí, se expresa básicamente, habías dicho, sobre todo a partir de este nuevo ensayo en la Argentina, ocurrió siempre en los diferentes, ya a partir de la historia, pero habías dicho que hoy querías hablar básicamente de la exclusión. ¿De qué están excluidos los adultos mayores y en general y los discapacitados en particular? Porque aparte los venían castigando los discapacitados.
Efectivamente, en general hemos sido víctimas porque el recorte ha afectado a todos los sectores, pero en particular al sector de los jubilados. En realidad hubo todo un proceso de seducción y engaño en el periodo previo a la asunción de este gobierno, incluso en los primeros años de este gobierno, que estalló en diciembre del 2017 con la reforma del régimen de actualización de los haberes. En realidad, la supuesta reparación histórica ya significó una primera estafa, porque significó un aumento inferior a los índices que correspondía pagar. Después la Corte decidió que el índice con que debía pagarse era muy superior al que aplicaba el ANSES. Pero en ese momento la gente recibía unos pesos más, unos pesos menos, algunos incluso eran perjudicados por estos aumentos, porque salías de la mínima cobrando 200 pesos más o y al final tenías que pagar los medicamentos en el orden de los 3.000, 4.000 pesos.
Digamos. Vos decís que hubo una estafa, yo estoy de acuerdo, pero bien, ¿cuál es la diferencia que habría o que existe en realidad entre el deber ser, vamos, parezco Kant últimamente, entre el deber ser de el índice tal cual se venía desarrollando con el gobierno, con la administración anterior, y el nuevo índice, cuántos puntos quedamos abajo y qué significa ese quedar abajo de en el haber jubilatorio con respecto, eso sin contar la última devaluación, ¿no? Porque no quiero ponerme a llorar acá.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar quedamos abajo porque en lugar del índice que significaba mejoras paulatinas, como ocurrió hasta el año 2017, Macri propuso que sigamos el proceso inflacionario. Pero el amigo Pichetto lo mejoró, entre comillas, con lo cual sumó un 30% que dependía del salario. Como en el proceso neoliberal los salarios van a la baja, en realidad nosotros hemos perdido, se calcula entre un 20 y un 22%, porque además el otro índice, el que se aplicaba en la época de Cristina, dependía mucho de la recaudación. y como en un proceso de deterioro de la producción y del consumo como el que vivimos, la recaudación cae, en realidad es muy difícil hacer una equiparación exacta. Pero a partir de el diciembre del 2017 quedó claro la intención de robarnos los recursos a los jubilados. Y ahí salimos a la calle, salimos a resistir los gases, a resistir la represión. Y la verdad que yo debo decir con orgullo que no pudimos evitar la reforma del régimen previsional. Pero en esa trinchera quedó la reforma laboral. No pudieron pasar porque se encontraron a trabajadores y jubilados defendiendo los derechos de los más débiles, y en esa trinchera, vuelvo a decir, quedó la reforma laboral. Así que para nosotros, en primer lugar, es un orgullo que no hayan pasado con la reforma laboral, porque nuestros saberes también depende de lo que ganan los trabajadores activos. Y en segundo lugar, para nosotros es muy importante la promesa de Alberto Fernández de recomponer el régimen, el viejo régimen de actualización de los saberes jubilatorios. Así que estamos expectantes para tratar de alguna manera recuperar una parte de esos ingresos.
Sí, para un segundo tramo, esto te dejo la inquietud y la contestás de nuevo, vamos a tomar unos mates en el medio. ¿Cuál es el resultante en el fondo de garantía? Porque desde la sospecha, no desde el conocimiento ni nada, desde la sospecha no deben quedar ni las telarañas de lo que había. Se ha choreado todo. ¿Sí? Pero me lo contestás en el siguiente segmento.
Este es La Jubilosa, un programa de radio online para victoriosos con algunos años y muchas ganas. Vení, probá, quédate.
Esta es La Jubilosa. Quien quiera oír, que oiga. En el segundo tramo de la charla con Pedro Ábalos, había quedado en el aire la pregunta: ¿qué pasa con el Fondo de Reparación Histórica? Después van a intervenir los compañeros del equipo para hacerte otras preguntas. Pedro, el aire es tuyo.
Bueno, en primer lugar, lo que se tocó es la intangibilidad del Fondo de Garantía. O sea que se permitió pagar jubilaciones con esos recursos que estaban destinados a la época de vacas flacas, como precisamente dice Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En segundo lugar, ese fondo recibió el impacto de la devaluación, porque cuando vos tenés inversiones en pesos y el valor de las empresas cae, nosotros sabemos que están cayendo el valor de las grandes empresas nacionales, también están siendo afectadas por esta crisis. Así que nosotros hemos sufrido un durísimo impacto en esos fondos, que en realidad son la garantía para épocas de vacas flacas. Y la compañera planteaba una duda sobre el impacto global de la crisis sobre los saberes.
Claro, yo lo que estaba, lo que estaba tratando de reflexionar es si lo más importante es la pérdida del haber o todo lo que trae como consecuencia el tema de haber perdido medicamentos, debido precisamente a algo que vos dijiste, la reparación histórica les dio un poquitito, pero porque no tenían la mínima, les quitaron beneficios, entre ellos medicamentos. Pero no solamente tienen que ir a comprar lo que no les dan, tienen que ir a comprarlo con unos precios que es imposible bancar eso, ¿cierto?
Efectivamente.
Y otra cosa que vos dijiste que me parece piola que señales de nuevo, es esto de que usaron como estrategia el ahora van a estar mejor. Y a los viejes nos convencen muy fácilmente, a muchos.
Sí, sí. Lo que ocurre en primer lugar es que hay un impacto general sobre la sociedad. cuando aumentaron los servicios públicos, la nafta, etcétera, esto fue un impacto para toda la comunidad. Pero además nosotros, las personas mayores, tenemos una canasta que también ha recibido un impacto particular, que está compuesta de estos elementos que vos bien señalás. Los medicamentos, más con la devaluación que hemos padecido en los últimos tiempos. Bueno, el impacto son procesos que están totalmente dolarizados, digamos, ¿no? Y en tercer lugar, me parece muy importante esto que vos señalás, las expectativas que se generaron. Lo que ocurre con mucha frecuencia es que muchos de nuestros compañeros y compañeras están atados a la televisión y están influidos por este blindaje mediático que ha generado el poder real, porque ese es el poder real, el poder económico, el poder mediático.
El que charla con nosotros es el doctor Pedro Ábalos, especialista en discapacidad y vicepresidente de la Confederación de Jubilados de la República Argentina. Es más largo el título. Silvia tiene una pregunta. Silvia.
Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente, Silvia Garola, sí. Mi pregunta es la siguiente. Ante la situación de la quita de medicamentos y de beneficios a los jubilados, ¿hay alguna respuesta jurídica? ¿Es jurídico que esto suceda? Y si no lo es, ¿qué pueden hacer? ¿Quedan desamparados totalmente?
Bueno, nosotros en realidad la respuesta es política. ¿Sí? Para nosotros, el PAMI recibe los aportes de los trabajadores activos, recibe los aportes de los jubilados, es la mayor obra social del país, ¿sí? No puede dar pérdida. Es la única obra social que recibe tanto aporte de activos como de trabajadores jubilados. Lo que pasa es que está mal administrada. El primer punto que nosotros estamos planteando es que hay que recuperar el PAMI. El PAMI es fundamental para la salud y el bienestar de las personas mayores.
Entonces está implícito que en estos momentos están totalmente desamparados.
En realidad, lo que nosotros estamos viendo cuando uno ve el resultado de las elecciones, se da cuenta que en realidad hay una reacción importante del conjunto del pueblo. Más allá que todavía nos cruzamos en la calle con algunos jubilados que todavía creen en las promesas de otra época. Pero cuando uno cuenta los votos que han pasado ahora en agosto, sí, se da cuenta que una parte importante de los jubilados han reflexionado sobre lo que están cobrando. Y todavía tenemos el gran desafío de la capital federal. Nosotros tenemos que predicar en cada centro de jubilado, en cada asociación, cuál es la respuesta que nosotros pretendemos del nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno lo que tiene que hacer es, primero, que se cumpla la ley. La ley dice que el PAMI tiene que ser administrado por los propios interesados. Una comisión integrada por 4 representantes de los trabajadores, 7 representantes de los jubilados y presidido por alguien designado por el Poder Ejecutivo. Entonces, cada uno de nosotros podría ejercer el control. En segundo lugar, nosotros estamos distinguiendo 2 aspectos que me parece importante de lo que es la legislación en cuanto a medicamentos. El primer aspecto que yo les comentaba hace un ratito: el 70% de las personas con discapacidad, ¿sí?, tienen más de 60 años. ¿Sí? Sí. Esas personas tienen derecho a recibir la totalidad de la medicación de manera gratuita. Y nosotros desde la Confederación hacemos este tipo de reclamos ante el PAMI y en general ante el sistema.
¿Y qué respuesta hay?
No. Cada vez que hay un reclamo, el PAMI se alinea, ¿sí? Y da la Y el tercer paso es este que ha planteado Alberto Fernández, la provisión gratuita de medicamentos.
Muchas gracias, doctor.
Bien, Pedro, te agradecemos y ya te estamos comprometiendo, por lo menos, para no joderte todas las semanas, para dentro de 15 días. ¿Sí? A que si podés hacernos, porque nos interesa su aporte, aparte de la especialidad de este programejo.
No hay ningún inconveniente, incluso yo hago micros grabados de distintas secciones para distintos programas de radio. Así que si no estoy presente, voy a estar.
Dale, dale. Te vamos a tener presente.